del día. Radio Martí. Radio Martí. Por los 1180 AM. Por nuestras frecuencias de onda corta. Onda corta. Y por martinoticias.com. Radio Martí. Siempre contigo. Radio Martí y Freedom House, una organización mundial que defiende la democracia y los derechos humanos, quieren que conozcas tus derechos y representarte ante el mundo.
Toda persona tiene derecho a un nivel de vida adecuado que le asegure, así como a su familia, la salud y el bienestar, y en especial la alimentación, el vestido, la vivienda, la asistencia médica y los servicios sociales necesarios. Tiene asimismo derecho a los seguros en caso de desempleo, enfermedad, invalidez, vejez, viudez u otros casos de pérdida de sus medios de subsistencia por causas ajenas a su voluntad. La maternidad y la infancia tienen derecho a cuidados y asistencia especiales. Todos los niños, nacidos dentro o fuera de un matrimonio, tienen derecho a igual protección social.
Si vives en Cuba y consideras que tus derechos han sido violados, denúncialo en nuestra línea de los derechos humanos. Llama al 001-305-437-7301. No estás solo. 001-305-437-7301.
Pensar es imaginar. Sin imaginación no es posible mejorar al mundo. Para todo problema hay solución y todas las soluciones tienen diferentes alternativas.
Radio Martí y Radio República se unen para presentarles Alternativas.
Alternativa, un programa donde se analizan los problemas y se debaten las diversas alternativas para su solución. Alternativa, un programa de pensamiento libre, de análisis internacional y de debate político, conducido por Orlando Gutiérrez Boronat.
Saludos amigos, bienvenidos a este programa Alternativa que se transmite por las ondas de Radio República y de Radio Martí. Les habla un servidor, Orlando Gutiérrez Boronat. En el día de hoy nos vestimos de lujo, tenemos a un eminente pensador internacional y también jurista dominicano. Se trata del doctor Pelegrín Castillo, dirigente de la Fuerza Nacional Progresista en la República Dominicana, ex ministro de Energía y también congresista durante muchos años. Un congresista muy respetado por su seriedad y su consistencia en la defensa de los intereses nacionales dominicanos. Pelegrín, saludo, bienvenido a este programa Alternativa. Le habla un servidor, Orlando Gutiérrez Boronat. Este programa se transmite por las ondas de Radio República y de Radio Martí.
Gracias, Orlando. Muy contento, muy agradecido por esta invitación a participar en Alternativa. Realmente muy contento de poder comunicarme con el público que sigue este espacio de orientación, luchas fundamentales para Cuba y para el continente. A tu entera disposición.
Pelegrín, tomó lugar en Santiago de Chile una serie de foros muy importantes. El foro de UPLA, la Unión de Partidos Latinoamericanos, el foro por la democracia Vamos a América Latina 2019 y la cumbre Prosur. Por favor, explícale a nuestra audiencia en Cuba y alrededor del mundo el significado de todos estos foros y de estas reuniones de alto nivel que se dieron en el espacio de una semana en Santiago de Chile, bajo la convocatoria del gobierno de Chile.
Realmente se trata de eventos muy importantes que marcan hitos y sobre todo que muestran lo que va a ser, lo que es ya un cambio estratégico a nivel continental. La Unión de Partidos Latinoamericanos, de la cual la Fuerza Nacional Progresista forma parte, es una organización que a nivel continental representa International Democratic Union y está ahora mismo en un fortalecimiento de las posiciones político-ideológicas y sobre todo en una profundización del compromiso de todos los actores a nivel continental de defender la democracia, las libertades y también los intereses continentales frente a los escenarios globales tan complejos que estamos enfrentando. En ese evento, que contó con la participación de 28 partidos del continente y que contó con la participación también del Directorio Democrático Cubano como organización observadora invitada, realmente fue muy valioso porque pudimos comprobar que en todo el continente hay muchos problemas comunes y sobre todo una disposición de todas nuestras organizaciones de coordinar esfuerzos, fortalecer la solidaridad, de construir una visión continental grande que al mismo tiempo preserve la democracia, las libertades. Y algo muy importante que es un planteamiento que viene haciendo la Fuerza Nacional Progresista y que lo va a llevar a todas las discusiones, que es la necesidad de que haya una identidad entre la defensa de la soberanía nacional y la defensa de la soberanía popular. No se puede preservar la soberanía nacional negando, aplastando, distorsionando la soberanía popular. La soberanía popular tiene que afirmarse sobre la base de una competición plural, democrática, en libertad, y obviamente todos los actores deben sí asumir el compromiso de la defensa de la nación y sus intereses fundamentales, su integridad territorial. En América Latina el gran reto que tienen todas las naciones es fortalecer los procesos de integración hacia adentro para ser exitosos en la integración hacia afuera. Y eso mismo vale a nivel regional. Es decir, América Latina, el Caribe, el Gran Caribe, tiene que hacer mayores esfuerzos de integración hacia adentro para ser exitoso en la relación con los escenarios globales. De hecho, muchas de las crisis que estamos viviendo tienen que ver, históricamente eso está más que probado, con esa fragilidad de los proyectos nacionales latinoamericanos, porque entonces esa situación es aprovechada por las posiciones, las corrientes ideológicas radicales, totalitarias, y sobre todo por las potencias extracontinentales que saben coordinarse con esas fuerzas y generar estos escenarios de conflicto que estamos viendo sobre todo ahora en Venezuela, que siguió en la década de los 60 en Cuba. Cuba quedó atrapada en esa gran contradicción de las potencias y ha pagado un precio enorme con una dictadura que dura 60 años. Y ahora mismo estamos viendo también una crisis que puede afectar la paz y la estabilidad de toda la región del Caribe. Pero hay esperanza, hay lucha, hay compromiso de unificar el continente alrededor de una visión grande que tiene que ir a los orígenes. Es un planteamiento que también estamos haciendo, porque cuando se crearon las primeras repúblicas americanas, tanto Norteamérica como Sudamérica, se formularon una serie de programas, de visiones, que reformulados e interpretados a la luz de los intereses presentes, tienen todavía una enorme vigencia, tienen un valor realmente muy estimado. Tanto las políticas formuladas en los Estados Unidos como las políticas formuladas en el Congreso de Panamá. Ahí hay que hacer un esfuerzo de pensamiento profundo, tanto a nivel de UPLA como a nivel de, y ahí paso a reflexionar sobre el otro foro, el Foro por la Democracia, que fue un foro convocado en Santiago de Chile por los partidos de la coalición que llevó al poder al presidente Piñera. El presidente Piñera cerró el acto con un discurso magnífico hablando de las cuestiones fundamentales de esta lucha. Y la verdad es que el Foro por la Democracia es un ámbito muy importante que va a agrupar, va el compromiso de todos los participantes. Nosotros como Fuerza Nacional Progresista firmamos el documento fundacional, el directorio también lo suscribió y todos los demás partidos y los que se van a adherir más adelante. Tenemos que construir ese espacio, que en buena medida es un espacio de réplica también a un esfuerzo que se hizo mucho tiempo atrás por parte de los grupos de izquierda marxista del continente, que usaron también un ropaje, un falso progresismo, para entonces avanzar con una estrategia que ha probado que está en el origen de toda esta crisis que estamos viendo repito, en Venezuela, en Cuba ni hablamos, es remoto, Nicaragua, Bolivia, y que puede aparecer en cualquier país del continente, porque la izquierda latinoamericana se ha llegado a creer que no tiene una legitimidad de origen. Eso tiene que ver con la ideología. Cuando usted cree que la historia le dio un mandato de hacer la revolución y de avanzar con un programa progresista, en realidad usted no respeta reglas, no tiene idea de los límites del poder, de los derechos humanos, los derechos de las comunidades pasan a un segundo plano, y el costo humano y social de ese tipo de posiciones es muy alto, y lo estamos viendo. Pues el caso de Venezuela es dramático. En esa cumbre intervino de manera muy elocuente, pues realmente yo no lo había oído desarrollar un discurso. Fabiana Rosales, presidente, la esposa del presidente encargado de Venezuela, Juan Guaidó, y dio un testimonio conmovedor, convincente, contundente, sobre la naturaleza de la lucha que se está librando en Venezuela en este momento, que es una lucha de todo el continente. Porque dependiendo de lo que pase en Venezuela, vamos a tener unos escenarios más favorables a la democracia, a la libertad, al pluralismo, al gobierno moderado, o la introducción de regímenes totalitarios, dictatoriales, con apoyo de potencias extracontinentales y, obviamente, la posibilidad de conflictos mayores. Y yo creo que hay que reforzar la vía que se ha tomado y que está dando sus frutos, porque se ha visto ya a nivel continental, las corrientes del Foro San Pablo fueron derrotadas en países clave y ese proceso continúa. Tenemos que continuar también durando esa lucha en el Gran Caribe, que es, desde el punto de vista geopolítico, el área más sensible a nivel continental. Aquí en el Caribe tenemos una situación, especialmente el Caribe insular, una situación que amerita una reflexión particular, porque este es un área de alta seguridad, es lo que llaman línea de fractura a nivel hemisférico, y por tanto una fuerte potencial de conflicto e inestabilidad, y eso definitivamente tenemos que abordarlo con una visión grande, con una visión de seguridad y de desarrollo integral. De modo que así te resumo el planteamiento nuestro. Nosotros vamos a llevar tanto al Foro por la Democracia como a UPLA un planteamiento en el sentido de que el continente debe recuperar algunos instrumentos que ya se formularon anteriormente, hacer un ejercicio crítico también de donde se han cometido errores y trabajar para constituir una comunidad hemisférica. Yo particularmente reivindico que la iniciativa de libre comercio de las Américas, el ALCA, que se presentó en el año 1994 por el presidente Bush, tiene ahora mismo, con otras bases, con otro contexto, validez. Y eso mismo tiene que estar complementado con un esfuerzo también muy importante de restaurar un gran acuerdo que tuvo por la primera manifestación, fue el acta de Chapultepec de 1945 y luego el Tratado de Asistencia Recíproca de 1947, donde todo el continente se comprometía a una defensa compartida, una defensa colectiva de la seguridad hemisférica contra posibles agresiones intracontinentales. Yo creo que esos son elementos que ahora mismo, repito, en nuevo contexto y con reformulaciones, mantienen una gran validez y tienen posibilidades de realizarse, especialmente porque se ha visto, y participamos ambos en la cumbre que convocaron en el próximo Azul, las organizaciones que respaldaron al presidente Bolsonaro, se ha visto que Brasil está jugando un rol importantísimo a nivel de Sudamérica en la articulación de lo que debe ser una nueva relación continental.
Pelegrín, cuando me hablas de esta comunidad hemisférica, ¿tendría que ser una comunidad hemisférica con la conciencia de que se enfrenta a enemigos muy bien organizados, no?
Sí, sí, definitivamente. Estamos hablando, por la experiencia histórica, estamos hablando de una comunidad hemisférica que tiene que tener clara la agenda de seguridad. El continente, mira, desde que se formuló la doctrina Washington, que después fue sustituida por la doctrina Monroe, la doctrina Washington fue la formulada por el presidente Washington en 1796, donde básicamente indicaba que Estados Unidos debía jugar un papel de comercio en el mundo, pero no involucrarse en los conflictos políticos de otros, de los europeos, concretamente. Posteriormente, cuando se formula la doctrina Monroe, es una doctrina defensiva, que fue bueno recordarlo, porque había planes de la Santa Alianza de penetrar el continente para reconquistar los territorios de España y restaurar el principio monárquico. En ese momento la doctrina Monroe era de base republicana y democrática y liberal. Pero se dio esa batalla y simultáneamente la doctrina Monroe se formula en 1823, en 1826, el programa de Panamá, del Congreso Anfitriónico de Panamá, llama a la constitución de un esfuerzo, una liga de naciones continentales de carácter defensivo y ofensivo para terminar asegurando la independencia de las repúblicas latinoamericanas. Yo creo que hay que trabajar con esos elementos históricos de raíz, sobre todo la raíz de las doctrinas americanas. Bueno, recordar que América Latina y Estados Unidos, el continente americano, desarrolló un derecho internacional americano, interesantísimo, con figuras que después se incorporaron al derecho internacional que conocemos, a escala global. Pero aquí, en el continente, precisamente por ser un continente de encuentro de cultura, de creación de un nuevo mundo, porque esto fue lo que se conoció como el nuevo mundo, surgió algo nuevo. Entonces, por ejemplo, tengo la doctrina de derechos humanos, como muchos de los elementos del moderno derecho internacional, se fraguaron originalmente en el encuentro de la cultura, en el Gran Caribe, en las Antillas, lo hemos hablado muchas veces. Entonces, esos son elementos que hay que rescatar. Porque, ¿qué está pasando? Hay unas rivalidades mundiales y nosotros como países tenemos que darnos cuenta de que perdemos mucho y permitimos que el continente se convierta en un tablero donde se produzcan rivalidades mundiales. Claro, eso obliga también que Estados Unidos tenga que reflexionar que sus aliados prioritarios en materia de seguridad están aquí, en el continente, porque después de cayó la Unión Soviética, Estados Unidos se lanzó al mundo a jugar un rol hegemónico en el mundo, pero la zona de seguridad inmediata, especialmente el Gran Caribe, incluyendo México y las Antillas, realmente han quedado en una situación donde los enemigos extracontinentales siguen logrando penetraciones importantes. Se está viendo en Venezuela y se vio en buena parte del continente. Entonces, a las lecciones hay que aprenderlas.
Pellegrín.
Hay que hacer un esfuerzo de replanteamiento de todo esto con una visión integral de desarrollo y seguridad.
Pellegrín, ¿cuáles son los elementos nuevos en el horizonte de la política latinoamericana que tú pudiste constatar en los diversos foros en Santiago de Chile?
Bueno, hay un compromiso muy claro con el gobierno moderado, con el gobierno limitado. Puede haber gobierno de izquierda, puede haber gobierno de derecha, pero el principio tiene que ser gobiernos que respeten los límites de las constituciones, los límites del poder, que creen condiciones para la alternabilidad, porque un déficit grave histórico de la democracia latinoamericana es precisamente el autoritarismo y el caudillismo. Pero eso ha sido reforzado por esta visión ideológica totalitaria, que entienden que si se tiene un mandato de la historia para hacer la revolución, aunque la revolución sea un fracaso, como se está evidenciando en Cuba, se evidenció hace muchos años, en Venezuela, en Nicaragua se está evidenciando de manera dramática, o cambios progresistas, entonces como que todo vale, que todo. Entonces, enfrentar esa visión es muy importante. Y que vengan de organizaciones como las nuestras, que son organizaciones de centro, centro-derecha, pero al mismo tiempo consciente de los límites del poder y del valor de la alternabilidad, el reconocimiento de la oposición. Eso es muy importante, porque definitivamente, y eso es uno de los problemas muy serios que está planteado. Cuando vienen actores extracontinentales que no asumen esos valores, entonces refuerzan las tendencias locales al gobierno autoritario. Por ejemplo, nadie discute que China es un poder mundial emergente, incluso en muchos escenarios está retando la hegemonía de Estados Unidos, eso no se discute, pero tenemos que ver que ese poder emergente tiene una naturaleza totalitaria, fruto de su historia. Ahora mismo China le debe más al nacionalismo de gran potencia que al mismo comunismo maoísta. Pero de todas formas sigue siendo un régimen de partido único, totalitario. Y entonces, cuando viene al continente, viene obviamente a reforzar lo que son las tendencias autoritarias o esas visiones ideológicas de grupos que se creen que están en el lado correcto de la historia. Y eso definitivamente es lo que causa todo este dolor y todos esos fracasos. Eso de Venezuela, eso es inconcebible. El país más rico, con más riqueza, en un proceso de derrumbe, con una hiperinflación, resultado precisamente del hecho de que en general han fracasado las clases dirigentes venezolanas, pero particularmente el movimiento de la revolución bolivariana del siglo XXI y más particularmente bajo la conducción de Maduro, que es un aparachi formado en el Partido Comunista Cubano, ha provocado un derrumbe descomunal con unos costos humanos y sociales. Al mismo tiempo es una lección, porque todo el continente está viendo lo que está pasando en Venezuela. Y esa experiencia nos debe llevar a todos a una reflexión. Mire, ese no es un camino válido. Ese es un camino de fracaso, es un camino de violencia, es un camino de derrumbe nacional, que puede generar incluso hasta la desintegración de una nación. Porque lo que se está viendo en Venezuela es algo que aquí se escribe un capítulo nuevo de la historia universal de la infamia, y sin duda el caso Venezuela tiene que ser el seleccionado, porque es una historia de infamia. Lo que ha pasado en Venezuela es algo terrible.
Pellegrín, estos gobiernos que se definen, que otros definen de derecha, en base al discurso del presidente Piñera, me parece que lo que ahora llaman derecha en realidad es lo que siempre ha sido el centro.
Sí, que fíjate, particularmente nosotros, la Fuerza Nacional Progresista, y lo planteó también el Partido Reformista, que es el otro partido dominicano, la connotación derecha-izquierda en el continente, realmente en algunos contextos de algunos países es válida, sigue siendo válida, pero en otros países no. ¿Cuál es el planteamiento medular que tenemos que promover? Bueno, la existencia de una política responsable en oposición a una política populista. La política populista surge normalmente cuando hay una crisis en la dirección de los países, porque las clases dirigentes no juegan su papel, y el vacío de dirección de las clases dirigentes le viene a llenar un caudillo civil o militar, que puede ser de derecha, puede ser de izquierda, pero eso no resuelve los problemas estructurales. Eso, vamos a decir, al contrario, agrava la mayoría de los problemas. Por eso se necesita hacer un esfuerzo por fortalecer el concepto de gobierno moderado, de gobierno basado en instituciones, en reglas. El mejor ejemplo, el más interesante de todo, es Chile. Chile ha tenido grandes diferencias político-ideológicas. De hecho, Chile pagó el precio, un precio muy alto, de un conflicto de la Guerra Fría, que tiene su origen, tiene un cordón umbilical muy claro con la política de Cuba. Bueno, esa fractura que Chile vivió, esa polarización, ese estado de confrontación, se superó con un gobierno que tiene luces y sombras, realizó cambios importantes que ni siquiera los adversarios ideológicos se han atrevido a variar. La estructura que se instaló en la década de los 80, 70, 80 en Chile, está en la base del éxito económico y social de Chile. Entonces, yo creo que tenemos que hacer una reflexión en profundidad sobre el tema de la política responsable en oposición a la política populista. El populismo pinta lo mejor, ofrece lo maravilloso, pero no dice cómo. Y obviamente puede encantar mucho, pero termina causando grandes fracasos, como estamos viendo. Si además lo reforzamos con una idea ideológica, un mesianismo que a su vez se vincula a una filosofía determinista, entonces la catástrofe es mayor. Y repito que el caso de Cuba, de Nicaragua y de Venezuela es mayor. Ahora, hay que hacer, yo creo que ese esfuerzo de discusión en profundidad, porque tenemos muchas cosas a nivel continental para construir una visión grande, levantarla, reconocer dónde están las limitaciones, las falencias. Hay un problema que es una constante en América Latina.
Pellegrín, nos queda muy poco tiempo del programa, dos minutos. Yo quisiera en el cierre, en estos dos minutos restantes, que tú le enviaras un mensaje al pueblo de Cuba en cápsula de lo logrado en Santiago. Nos queda muy poco tiempo.
Bueno, fue realmente un evento importante, muy importante, y donde el tema Cuba estuvo presente. Hay una conciencia continental, que muchos de los problemas que estamos viendo en el continente en realidad tienen su matriz en Cuba. En el hecho de que ha perdurado un régimen totalitario que se entendía que iba a ser superado por las dinámicas continentales, las dinámicas de la globalización, y en realidad lo que hizo fue atrincherarse y luego proyectarse a nivel continental, generando los problemas que ha generado en Venezuela, en Nicaragua, en Brasil, en muchas partes del continente. Viene un cambio en Cuba.
Gracias por este programa y por esta entrevista siempre tan profunda, y quisiéramos hacer más programas futuros contigo sobre el desarrollo de esta nueva ola de ideas en América Latina.
Muchas gracias, Orlando, y un saludo a los amigos y amigas que siguen ese espacio de orientación hacia la libertad.
Bueno, un fuerte abrazo y gracias a todos por sintonizar este programa Alternativa por las ondas de Radio República y Radio Martí.
Radio Martí y Radio República les han presentado Alternativas.
Alternativa, un programa donde se analizan los problemas y se debaten las diversas alternativas para su solución. Alternativa, un programa de pensamiento libre, de análisis internacional y de debate político, conducido por Orlando Gutiérrez Boroná. Les invitamos a nuestro próximo programa.
El gobierno de los Estados Unidos de América ha indicado acerca de su política migratoria.
El gobierno de los Estados Unidos no apoya la inmigración ilegal. Es política del gobierno de los Estados Unidos promover una inmigración ordenada y segura.
A los oyentes que nos escuchan en onda corta, les informamos que en breve podrán sintonizarnos en los 7.335, en los 9.565 y en los 11.930 kHz. Manténganse en sintonía con Radio Martí.